One of the hardest parts of getting older is feeling like something's off in your body, but not knowing exactly what. It's not just aging. It's often your hormones, too. When they fall out of balance, everything feels off. But here's the good news. This doesn't have to be the story of your next chapter. Hormone Harmony by Happy Mammoth is an herbal formula made with science-backed ingredients designed to fine-tune your hormones by balancing estrogen, testosterone, progesterone, and even stress hormones like cortisol. It helps with common issues such as hot flashes, poor sleep, low energy, bloating, and more. With over 40,000 reviews and a bottle sold every 24 seconds, the results speak for themselves. A survey found 86% of women lost weight, 77% saw an improved mood, and 100% felt like themselves again. Start your next chapter feeling balanced and in control. For a limited time, get 15% off your entire first order at happymammoth.com with code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Últimamente, pues estamos tocando poco. Más bien, empezamos a tocar. Nunca lo hemos manejado como por tiempo. ¿Sabes? Hay estudios que también lo hacen. Bueno, a mí nunca he estado también en un estudio donde se maneja por tiempo. Se me hace raro. Conocí a Till en la universidad. Till es el guitarrista de Finde. Y él conocía a Pepe. Y ellos empezaron Finde. Empezamos a tocar con Panda. La primera tocada de Dolores fue en un lugar que se llama... No sé si exista todavía. Se llama Bar Bahía. Y tocamos dos veces esa noche. Últimamente como que me ha gustado mucho... O sea, me he encontrado, no sé, tocando el bajo. Fue al estudio... Ya con la canción hecha, ya abrí la sesión, todo. Ya seteé. Y no, pues no cantaba nada. Justo lo último que platicamos de Finde, hablando de estudios, es volver al estudio donde hemos grabado todo lo de Finde. Está en Fort Collins, se llama The Blasting Room.
Bienvenidos a un capítulo mañanero del podcast de Enero Pasión. Sell out.
Matutino.
Todos con café y agua. Ay, qué.
Te desvelaste, ¿verdad?
Un poquito. Todos estamos igual.
Un poquito.
Acuérdense, www.neropasión.com, la tienda de merch más choncha de Latinoamérica. Sí, así es. Hoy tenemos a un invitado, baterista. De una gran banda, Finde. Manu, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Qué chido que viniste, güey.
Mucho gusto. Aquí
¿Cómo
estoy.
Estás, güey?
Muy bien, gracias.
¿Qué nos cuentas, güey? ¿Qué han dado haciendo Finde últimamente, güey?
Finde últimamente, pues estamos tocando poco. Más bien, empezamos a tocar hace poco. Y dejamos de tocar como unos, 3-4 años más o menos. Okay. Un Finde, y retomamos unas tocaditas y pues eso, o sea, no hay como un plan en sí ahorita de... Hay pláticas de estaría padre grabar o, ¿sabes? Seguir tocando, obviamente, pero pues justo nos vamos a ver en estos días para...
Que toda madre. A ver qué sí, es lo que yo te quería preguntar, como que Finde ha tenido sus etapas, ¿no?
Ha sido muy
intermitente en algunas ocasiones. ¿Por qué, güey? ¿La chamba de todos o agarran otros proyectos o...?
Sí, tiene que ver un poco la chamba, o sea, de cada quien. Estuvo raro porque antes de lo de pandemia y todo eso, o sea, llevamos como un año sin tocar. Y de hecho, la última fecha que hicimos antes de pandemia fue un lunario. Y después, pues dejamos de tocar así como, la verdad, no sé. O sea, no hay como un...
No hay una razón.
Así como tal.
Simplemente
un poco
se enfrió.
Extraño. Ajá. Digo, nos llevamos muy bien y siempre nos hemos llevado bien y nos queríamos mucho. De hecho, pues, todo el diario platicamos ahí o nos vemos también seguido. Pero... Yo entiendo así como que de repente, pum, ¿sabes? Pero bien, o sea, se enfrió, pasó la pandemia, pues obviamente, pues más, ¿no? Y de repente retomamos otra vez como, pues hay que tocar y pues tocamos hace poquito.
Yo me acuerdo como en el 2018.
Extraño,
¿no? Sí, ahorita, digo, después sí. Platicamos de eso, pero me enseñaste en tu estudio unas canciones de Finde.
Sí.
Entonces, como que tú haces todo el tema musical...
Sí,
y luego Pepe llega a escribirle encima, o cómo funcionan ahí.
Con Finde, pues funciona desde un principio. O sea, ha sido la mayoría de las canciones. O sea, como es 50-50, Beppe y yo. Okay. Así ha funcionado. O, bueno, hay algunas veces que...
Es diferente.
Que es diferente, pero por lo general siempre ha sido así.
Desde música y letra. Decimos,
música sí, y letra. Ajá, música o... bueno, la letra siempre es de... La hace Pepe, la pone Pepe, ¿no? Pero la música a veces es o 100% alguien de los dos o 50-50.
Okay.
Ajá. Ok. Ahora, tú tienes un estudio.
Sí.
Hoy en día vemos a un chorro de la silla queriendo grabar en estudios, pero que no trae feria. Uh-huh. Y hay un chorro de formas
sí.
en las que los productores pueden hacerse catálogo, uh-huh. ya quedándose con algún pedazo del máster, si sí. le ven pies y cabeza al proyecto, sí. o a pagar aplausos, ¿verdad? Paguitos Electra, no te acabes. Sí. Pinche Electra, patrocínanos. ¿Cómo lo manejas tú, güey? O sea, a mí me da mucha curiosidad cómo se está evolucionando mucho ese tema. Uh-huh. Y cómo manejas tú... ¿Pides algún fee como productor? ¿Hasta dónde te metes tú en el estudio? ¿Cómo funciona, güey?
Pues, por lo general, funciona como... Lo dejamos como proyecto. A veces por porcentajes también, ¿sabes? De la canción. Pero por lo general es como por canción, por proyecto, por... Ya sea una canción o ya... O sea, que vayan a grabar, no sé, más un EP o un disco. Y bueno, es como esto y cuesta tanto, ¿no? Casi nos metemos como en tantas... divisiones ahí de... Pero es como muy... Es tanto. ¿Cuántas canciones van a hacer? Tal. Ah, ok.
Pero, por ejemplo, ajá. ¿cuánto cuesta grabar una rola en tu estudio?
Pues a veces...
Depende.
Depende. Depende también qué... O sea, qué tanto quiera... Qué es lo que quiera. No sé, el artista. ¿Sabes? O sea, puede ser como... Que sea una canción así, ¿sabes? A lo mejor todo hecho en MIDI. O a lo mejor contratar a...
Músicos de sesión.
Y yo pues, todo sé... Leva un poco, ¿no? O claro. sea, es muy...
Pero, por ejemplo, lo más barato que sale y lo más caro que puede
salir una canción. ¿Más barato que pueda salir una canción?
Pues que me imagino que depende. Si un chavito con una rola ya muy sólida, muy armada...
Sí.
Y te vas a tardar muy poco porque ya sabes lo que vas a hacer. Le cobras lo que sea, ¿no? Así para que salga.
Sí, es que varía mucho, tío. También es eso. O sea, también... Casi nunca... O sea, nunca lo hemos manejado como por tiempo. ¿Sabes? No, hay estudios que también claro. lo hacen. Está, bueno, a mí nunca he estado también en un estudio donde se maneja por... Por tiempo se me hace raro. Digo, supongo que ha de funcionar, ¿no? Y también es un modelo ajá. que funciona. Pero a mí se me hace extraño eso. O sea,
que no la sé. Creatividad, ¿cómo le pones tiempo?
Sí, o sea, como todo el tiempo tienes en la cabeza el...
Un reloj.
El reloj, la presión de que, híjole, no estás viendo, estás concentrado, como sabes, en algo y de repente, me faltan 5 minutos para que...
Sí, ya te no se estropeó todo el
plan. Ajá, supongo que ha de ser así, ¿no?
Pero pues
no
se sé. Puede decir que el como que el mínimo o el estándar deben ser como 20 baros la canción, ¿no? Ahí, o por sea, ahí. Por ahí, ¿no?
Sí. Pero una rola te puede llegar a costar hasta 100 baros, ¿no?
Si sí.
Sí, pues a ver, si contratas una que le quieres poner manda, güey.
Sí, claro. Pero,
un chingo de cabrones. Un
chingo. Sí,
ahora,
sí,
¿y
sí.
por qué te fuiste más por el lado de tener un estudio? ¿Estudiaste este tema ingeniero en audio o en música o la chingada? Sí. ¿O simplemente aprendiste moviéndole a los fierros y la chingada?
Pues aprendí, no sé en qué momento, que había como en el estudio. O sea, me encanta y todo, pero fue... O sea, yo soy diseño gráfico. O sea, acabé la carrera y todo. Y más bien fue, en el estudio me metí, fue por parte de Finde. O sea, por Finde, porque conocí a Till en la universidad. Till es el guitarrista de Finde. Uh-huh. Y él conocía a Pepe. Y ellos empezaron Finde. Estaban haciendo canciones y conocí a Till. Y me dijo, oye, hace una banda con un amigo, o sea, con Pepe. Me enseñó una canción y me gustó muchísimo. Y ya, me la aprendí. Creo que al día siguiente o 2 días después, ensayamos. Bueno, ahí lo conocí y todo. Y fue con él que aprendí como toda la cuestión de grabar. Porque ensayamos en una casa y hacíamos nuestros demos. Pepe ya grababa, ya tenía noción de todo esto. Y entonces hacíamos nuestros demos, nos vendíamos a 30 pesos cuando tocábamos. Entonces, de repente, la gente, las bandas empezaron a preguntarnos dónde hemos grabado. Ya. Y pues ya, les decimos, nosotros grabamos, pues, queremos sonar así.
Yo me acuerdo, la última plática que tuve con Pepe fue 2015, por ahí, en un avión, y me venía contando justo de que, güey, estamos grabando banda, güey. Que Manu y yo.
Sí.
Y haz de cuenta que me estaba contando de cómo, güey, no tiene chiste, cabrón, ponte a hacerlo tú también, ponte a producir a otra gente, güey. Creo que Logic acaba de sacar la función de poder... pues ya ves que el Beat Detective es lo que usabas en Flex, Pro Tools. ¿No?
El Logic.
Ajá. Y Logic acaba de sacar lo mismo. No que sé. Bueno, para la gente que no sabe, lo más difícil de grabar en un estudio son las baterías. Uh-huh. Y lo más difícil de editar son las baterías. Entonces, sí. Logic sacó esta función y me decía, güey, ya chingamos. Ah. No tiene chiste, pendejo. Puedes grabar a quien sea, güey.
Sí, 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 sí.
Y el vato estaba como... Pero me lo estaba platicando con tanta...
No hype.
Sí, güey. Uh-huh. Con tantos ánimos. ¿Qué pendejo? Es que está bien fácil, güey. Grabas a cualquier chavito, güey. ¿No? Está chingón. Y está bien animado de eso, de que sí. Estaba trabajando en conjunto contigo. Uh-huh. Pero sí, qué chido. Y me imagino que, o sea, desde fin de tú solo empezaste ya a curtirte, güey.
Sí.
¿No? Solo de que...
Empecé ya...
Aprendiendo a chingazos, ¿no?
Sí, sí.
Ya.
El estudio se llama Infinito, Infinito Estudio.
Y después conocí a Gonzalo, que es mi socio del estudio donde estoy ahorita, donde estamos ahorita, que se llama Infinito. Pero al principio fue con Pepe y en ese momento se llamaba...
O sea, ya lo formalizaste Ghostland. Un poco más.
Sí. Con Gonzalo Heredia, que ahí sí. me tocó una muy, muy fregona experiencia. Pero yo con lo que me quedé mucho... bueno, para los que no saben, grabé el disco de Nadie Escucha con Manu y con Gonzalo en Infinito. Uh-huh. Y lo que me llamó tanto la atención, y yo sé que eres bien sencillo y no lo dices, pero Manu toca absolutamente cualquier instrumento que le pongas.
Esos vatos que nacieron con sí, un pinche ukulele.
Pero para todo, haz de cuenta que en la batería es de que nos ayudó un chingo con la batería, nos ayudó un chingo con el bajo, nos ayudó un chingo con las guitarras.
Graba casi todo él.
Ajá, sí, claro. O sea, no,
el Blue DJ y la cueva, esos vatos que tocan todo. Y se voltean a ver y están así.
No, y dejas tú en las guitarras de que, ay, es que son un poquito sucio. Y luego la agarraba Bernie, ay, es que son un poquito sucio. Y luego lo agarraba yo. Hijo, es que no, que a ver, pásamela. Y a mano de que así, de que los palm mutes así perfectos, todos así.
Entonces, me venía diciendo Ricky, güey, es que, mano, es una verga, güey. O sea, el vato, la neta, no digas nada, pero grabó casi todo, güey. Y graba todo. Y le digo, pues, güey, así son los productores. Y los productores graban todo, cabrón.
Y se meten en todo, güey. Es su chamba, cabrón.
Y aparte es muy raro ahorita que la propia banda graben sus propias canciones, ¿no? Uh-huh. También es muy, muy raro. O sea, nosotros venimos de la escuela de pues, aprender a tocar tu instrumento y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y digo, por eso también capitalizaste sobre eso y tienes tu estudio y demás, ¿no? Porque, pues, es un skill que no todo mundo...
Domina.
Que no, uh-huh. Todo el mundo domina, pero ahorita me imagino que, puta, güey, o sea, digo, sin balconear a artistas nuevos ni nada por nombre, pero me imagino que te la vas a pasar grabándoles todo, güey.
Muchas veces. Sí. Muchas veces, otras no, digo, es que a veces, no sé, obviamente desde un principio también, o sea, hay que llegar como a un acuerdo y que todo fluya, que es lo más importante en el estudio, o sea, como que yo creo que de lo más importante, o sea, que todo fluya, que exista una buena vibra. Y desde un principio, si va a ser así, a lo mejor que, no sé, grabe la mayoría de los instrumentos o la mitad o me meta en algunas cosas, solo hablarlo y ya. Porque cuando no pasa eso, no haces eso y de repente te das cuenta de, híjole, o sea, me pasa hasta dentro la... Pero, ¿sabes? Esa forma siempre es como...
Es una línea muy delgada de ese pedo, ¿no?
Aparte también igual y, o sea, chavos que traen ideas y, o sea, y está súper válido. Claro. O sea, no saben qué es grabar en un estudio. Sí, o sea, es muy diferente tocar en tu casa, tocar en vivo, tocar en un estudio.
Y siempre va a ser por ejemplo, exactamente, o sea, que alguien trae... Le falta un poquito en la ejecución, ¿sabes? Pero su idea está...
Chida.
Súper, así es. Entonces, es como... Bueno, llegamos a un acuerdo y muy bien, o sea, todo funciona bien.
Ajá. Ahora, tu estudio, ¿a quién te ha tocado grabar que has dicho, ah, su pinche madre?
En cuanto a...
La calidad que digas tú.
Bien.
Qué clientazo me tocó, güey.
Ahí muchos.
Yo sé que Ricky y Nadie Escucha no fueron uno de esos.
Cuando llegó Ricky, te me encanta hablando así de cuando grabamos, o sea, lo que nadie escucha.
Nadie escucha, sí.
Una muy, muy buena banda. Un rock del bueno.
El de veras.
Pero así, es que hay muchos, o sea, pero en general, alguna banda que siempre da cliente, no sé, frecuente. Pues hay un amigo, una banda que se llama Julio NT, que siempre que va al estudio, porque ya lleva tiempo grabando, es como... Así,
¿sabes? Y con madre.
No voy a batallar.
Wow, todo así.
Sientes paz.
Sí, no, güey, está con madre eso, güey.
Muchos, pues, pero me acordé de él.
Ajá. Sí, claro. Sí, güey. Sí, pues sí. Es que, güey, para un productor que al menos estás en tu estudio Y pues tienes todas tus cosas, tu set, todo con madre, que sí. No me le muevan, ¿verdad? No sí, estoy sí, chingando. Sí, sí. Y no, ay, al vato, ¿qué pasa si le pico aquí? ¿Qué pasa si le movemos acá? Y que...
Oye, si no nos tocó grabar como un acústico para la tienda y, sí. Y a Ricky no le gusta ensayar, güey.
Nah, o sea, no, claro que no, güey.
Somos un poquito del...
Contratamos a Israel, un güey que toca los teclados, y le dije, oye, Israel, ayúdame a hacer unos beats y para que toques encima de Ricky y yo tocando. Fuimos a ensayar. Toca tan cabrón el güey, Ricky no se quería ir, güey, del ensayo. O sea, que quería seguir tocando él. Y le digo de que, güey, es que creo que nunca le he tocado tocar con un músico de neta, güey. Un músico de verdad.
Sí, todo perfecto, güey. Todo sonaba.
Un padre, güey, todo el tiempo, güey. Pues
ahora saca de la juguetería al niño, güey. No mames, güey.
Sí, esto de tocar luego con músico, güey, todos somos... Es que es un poco como objetivo decir músico...
De estudio.
Ah, o sea, si es mejor o peor, ¿sabes? Como, pero hablándose como técnicamente, que se dedique solamente a, ¿sabes? A tocar.
Sí, ser músico de estudio.
De sesión.
Exactamente.
Se siente padre tocar con...
No, claro, güey. ¿No? O sea, ahora, sí está chido. Finde, pues ha tenido estos como on y off, ¿no? Ajá. Como banda.
Sí.
Tu estudio, pues sale Pepe. Pepe, imagino que se dedica a otra cosa. Y armas ahora sí, tu estudio con Gonzalo. Y cada quien tiene otra vida, otra chamba. Nadie está metido en la música igual que tú. Porque pues tú, aparte de la banda, te dedicas a la música.
Sí.
Ellos no.
Bueno, Pepe sí tiene que ver con música.
Manager de Ana Paola, ¿no?
De Ana Paola y de...
Promotoría de eventos y todo. Sí, Pepe Tajonar está muy cabrón.
No mames, el vato no lo pierde.
Entonces, está en la música de otro...
Del lado del negocio.
¿Del negocio?
Sí, sí, del business ya más de artistas. ¡Qué chido, güey!
Está chido.
Y pues tú en estudio y...
Los demás. Arturo también toca con otra banda que se llama Beta.
Beta. Ah, pues vino Blas.
Vino Blas.
Super Blas.
Qué
chido.
Con el look más Pederator. Shorts, fajado, con t-shirt, unas botas.
Los shortitos de Blas, ¿no? Está bien padre.
El puti short, güey. El puti short de Blas. Sí,
está bien chido.
Calcetín
rosa. Calcetín rosa de flamingos, pero salido de la bota. No, una pinche originalidad, güey.
Chula.
Hermosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo me cae bien ese güey?
Blasi.
Muy auténtico. Llegó con casco en mano y la chingada. No, otro pedo. Ese güey, pues, Beta es una bandota, güey.
Uh-huh. Es una bandota.
¿Y el que toca ahí?
¿Bajo? ¿Blas?
No.
Arturo. Perdón,
¿Bajo? ¿Bajo, guitarra?
¿No? Sí, el bajo.
El bajo.
El bajista ya, para ponerle cara.
Bajista. Sí, muy bien.
Pero él es mucho más grande que...
¿Que en Arturo?
Que los Betas, ¿no?
Creo que sí.
Porque los Julianes son bien... También,
bueno, Julián, pues, chiquito.
Sí. Es junior. Pero pues también es una pistola para las trancas ese güey. Uh-huh. Es una buena cañón, banda, Beta, la neta. Banda. Oye, y ahorita, por ejemplo, ustedes como Finde están firmados, están independientes, han estado firmados, güey.
Estamos independientes ahorita. Estamos firmados un rato con Warner. Y hace rato, pues que ya.
Que les dieron su carta de retiro.
Sí.
¿Y cuántos discos tienen con Warner?
Fueron como tres. Creo que tres o cuatro. Con Warner.
Sí. Okay. ¿Y cuando firmaron, qué edad tenían? O sea, ¿los firmaron por cuatro discos, un contrato?
Sí, típico. Estamos, pues bueno, chavillos, ahí como, tenemos como 20, más o menos, cuando empezó Finde. ¿Y
cómo fue la experiencia, güey, estar firmados ahora, estar pues, indies, güey?
Bien, o sea, no sé, me hubiera gustado un poquito como que eso hubiera pasado, ahorita.
Otra etapa.
Un poco más grande, pero pues estuvo súper bien, o sea, fue algo como... No sé, una experiencia, ya sabes, ¿no? Como...
Pero fue la mejor etapa de Finde, ¿no? En ese momento.
Sí.
Más ruido hizo la banda, ¿no?
Sí, aparte de Finde empezó como, no sé, muy rápido. O sea, como empezamos muy rápido. Y sobre todo porque empezamos a tocar con Panda. Muy, muy, mucho. O sea, luego me hemos metido así como a tocar con ustedes.
El roster.
Y eso fue así como que...
El Memo Fest. Tú eras Class Music también.
Ajá, era Class Music.
Sí, era Panda, División, Finde, Termo y Tolidos, ¿no? Eran así como los que siempre tocábamos juntos. Sí.
Y muchos años. Sí. Estuvimos tureando y como que ese festivalito punk rock.
Lo metía Memo.
Sí, exacto.
Sí.
Güey, es que cantas historias, güey. No me acuerdo alguna vez que dijo Luis de Toledo de que cobrar era un pedo de que primero les pagan a Panda y luego a División. Y cuando llegaron a Toledo ya no había feria. Luis así.
¿El Luis decía?
Todo el podcast, güey. Pinche Luis a toda madre. Un saludo a Luis Cortés, que ha salido en un chingo de conversaciones, güey, bien raza. Pero para cuando llegaban a Toledo no tenía para darle, güey. Entonces pinche memo, güey.
Oye, bueno, hablando un poquito de tu socio Gonzalo, que le quiero mandar un saludo enorme. Gran, pues, como ingeniero de audio y aparte vocalista, güey. O sea, nos ayudó mucho con, pues, sobre todo a mí, que no sé cantar. Me ayudó mucho con las voces y todo ese rollo.
Sí.
Pero algo bien interesante de Gonzalo también es que nos llama mucho la atención porque nosotros tenemos la tienda de ropa de Negro Pasión. Ajá. Es la tienda de Heredia Clothing.
Ajá. Sí,
¿Está al lado del estudio o qué?
Pues tiene unas oficinitas ahí como donde está el estudio, en el mismo lugar. Pero él, pues es su marca.
De ropa.
Ajá. Y está bien padre es porque tiene... Pues como las marcas de que Rocky, de varias, licencia para esas marcas así grandes.
Sí, siempre le ha gustado como todo eso de la...
Y a ti te toca vivirlo de bien cerca, ¿no?
Sí.
¿Ese es su negocio principal, entonces?
Es su negocio principal.
Ah, ok. Sí. Y hace lo tuyo por más como por hobby, gusto, así.
Pero el estudio sí es tu business. Olima,
sí. Es el de los dos, pero él... o sea, él ya tiene... desde un principio... Bueno, cuando conocí, ya estaba con lo de la... Con lo de la ropa, o sea, que ya siempre está enfocado en eso y, o sea, le encanta.
Oye, ¿tú te despiertas en la mañana y todos los días tienes trabajo de estudio de algún tipo o no?
Sí.
¿O trabajas como por proyecto y de repente no cae chamba y te dedicas a otras cosas? ¿O es así como siempre estás?
Siempre, sí.
Qué chingón.
No, pues ese pedo es una gran profesión, güey, la neta.
Sí, yo quisiera que todas las bandas, las muchas bandas de por aquí que quieran grabar, se acerquen a Manu.
Y platicamos siempre.
Porque pues sí, es un gran estudio, son super maestros en lo suyo y vale la pena. Debido a experiencias, se los digo.
Ahora, Manu, ¿nunca te ha dado la cosquillita de sacar algo tuyo solo?
Sí.
Porque pues todos los que tienen un estudio y tocan todo. Sí. Pues, güey, no me digas que nunca has pensado, aquí tengo unas rolitas guardadas.
Sí, o sea, lo he pensado. Y también ya tengo varias cosas ahí ya guardadas y proceso también. Y sí, lo tengo pensado. Tengo pensado sacar algo, un proyecto así como más personal. Claro. La neta.
Hablando de proyectos, pues has tocado con muchísimas bandas. Una que me llamó mucho la atención fue cuando te vi tocando con Dolores. Con
Dolores de Huevos, güey. Wow, güey.
Cierto.
Es cierto, güey.
Dolores está súper chido.
Dolores está súper chido.
Ya no existe.
Ahorita no estamos tocando.
¿No?
No.
Pues lo más hardcore que he escuchado así de... Oh, cabrón, y este es el pinche Manolín. Llama la atención. El Alison. Sí. El de I Love Pau, güey. Con un muñoncito tocando. Sí. ¿Qué pedo, güey?
Hace el vato de la mano, ¿no?
Sí.
No mames, güey.
Bien hardcore esa banda, güey.
Y nos podías platicar, ¿no? Pues todos los... Porque en pandemia tuviste otro... te vi tocando con otro grupo. Entonces, como...
Sí, con Dolores. O sea, me acuerdo... Dolores empezó porque un día me lo dio Manolín. Y me dijo, tengo unas ideas. Y cuando vienes a mi casa a tocar. Y y así empezó. Fue a su casa. Me enseñó unas cosas. Y pues empezamos a tocar y... No sé, como que hicimos... Un clic, nunca habíamos tocado juntos. O sea, y pues súper chido, obviamente ya tenía toda la idea hecha de lo que es Dolores, ¿no? Y el concepto. Sí, me acuerdo que la primera tocada de Dolores fue en un lugar que se llama, no sé si exista todavía, se llama Bar Bahía, y tocamos dos veces esa noche. O sea, nos emocionamos tanto que dijimos, vamos a tocar otra vez.
A huevo.
Chingue su madre.
¿Qué rola? Las mismas.
Y a lo dense, ¿qué les dijeron? Ahí va.
Sí, aparte, pues, estamos con amigos y todo, sí. Sí, siempre Dolores es como un poquito, no sé, no nos queremos hacer los raros, pero siempre pasa algo como...
¡Chinga tu madre!
Sí, güey. Pues,
y fuera de la caja, porque, de lo normal.
De lo tradicional.
Hay una parte donde Manolín agarra un libro y mientras está tocando la banda bien duro, Maolín empieza a leer.
Es un show.
Ah, sí. Sí, una parte, una rola. Todo. Wey, está increíble.
No mames, sí, pinche sí, zafado, güey. Sí.
Siempre algo nuevo. O sea, las canciones, no sé, siempre algo nuevo. O sea,
sí.
Obviamente cada show es diferente, ¿no? Pero las canciones siempre casi son nuevas en cada show.
Entonces, también tocas con Dolores.
Sí.
Y Finde, ¿y alguna otra banda que...?
Estuve tocando un rato con una banda que se llamaba Los Actors, de un amigo, la forma de un amigo que se llama Meño. Él tiene un proyecto ahorita que se llama Rigo Polar.
Suena chido.
Está muy chido. Es electrónico. Rigo Polar. Está súper chingón. Muy, muy chido. Y él tocaba con él y estuve tocando un rato con la banda, con Los Actors, cuando existía. Y después toqué...
¿Qué tipo de música es Los Actors?
Los Actors es como ay, no sé cómo ponerlo. A ver, no me gusta como... No ser una banda siempre como de referencia, pero ajá, a veces...
Happy
Pop, pero, hacer, no, pero sin
no, que no, no, algo como algo alternativo, sí, okay. Eso, algo indie, alternativo, sí, indie, como, ajá, okay, sí, yeah. sí. De repente un amigo como... de un proyecto, un amigo que tiene una banda que se llama Blanconejo, y estuve tocando un ratito con él.
Ok.
Él como que invita amigos de repente a tocar, ¿sabes?
Ok.
Entonces, pero...
Como que lo haces de extra, o sea, por gusto, así,
sí,
¿no?
Sí, sí, es por gusto, okay. Ajá.
Sí, yo me acuerdo porque también cuando nosotros empezamos la Suprema, ajá, la Suprema Corte estaba, fue en pandemia.
Sí.
Y Conrado, como canta acá en la Suprema, creo, ajá, que también cantó en una rola con... donde tú estabas, salías tocando, creo.
Bueno, con Viajeros. Es que Viajeros de Verano, ajá, digo, no lo tengo todo como tan presente en cuanto como banda, ¿sabes? Porque de repente es un proyecto... Pues creo que fue un proyecto de verano, Viajeros de Verano, es como...
Okay.
O sea, una rola.
De hecho, fue una rola y ya.
Estaría chido si habla, ajá, en este verano sacar otra canción. Y después
cada verano
sacar una.
Es que está chido porque son puro musicazo, la neta. O sea, tocan bien, cabrón.
Hasta que tengan un disco en una década.
Ajá. Sí, hay que hacer un EP a los 5 años. Estaría chido.
Sí, no mames, 5 veranos. Sí.
5 veranos y quedame 5 veranos.
Sí, güey, no mames, ya. Cerrado. Sí, cerrado. 10% para Negro Pasión porque la idea salió aquí.
Sí, no, y pues hay unas canciones ahí guardadas de... ¿Cómo se llama? De Viajeros de Verano.
Ok.
Sí,
¿y ahí con quién estabas? ¿Con Conrado?
Conrado, Chema, y Carlos Valois.
Ya. Ese güey, ¿por qué me suena, güey?
Toca una banda que se llama Maniquí.
Pues es que, güey, hay un chingo de bandas, güey.
Un chingo de música. O sea, sí, de raza que nos gusta mucho tocar.
Sí, ¿sí? Claro, güey. Sí, está lleno, güey. Pero pues es como dicen, es la industria de los sueños rotos, güey. Porque hay un chingo de raza que lo intenta, pero muy poca raza logra vivir de la música,
wey. Sí.
Está cabrón, güey. O sea, es complejo.
Sí, claro. Y algo bien interesante de pandemia fue eso, ¿no? Que como que todo el mundo empezó a sacar ideas y a juntarse con otros. Y la madre, pues, porque pues,
ahí se hizo algo nuevo. O sea, mucha banda también empezó a grabar. O sea, aprendió más bien a grabar.
A autograbarse.
Sí, pues no había nada que hacer.
¿Qué pasó con Infinito durante pandemia?
Infinito, no sé, pensamos como muchas cosas que iba como a estar medio raro. Y no, o sea...
Sí,
de hecho, pasó mucho ese modelo de grabar a distancia.
Claro.
O sea, siempre lo hemos hecho. De hecho, siempre hemos trabajado también de esa manera. Pero fue un poco más, obviamente, ¿no? Pues por obvias razones.
Claro, claro.
Pero entonces no fue... A lo mejor para muchos estudios como que fue algo nuevo, yo creo. Como trabajar así. Y para nosotros fue como que normal. De hecho, estuvo un poquito más cargado, a lo mejor, el trabajo.
Ahora, okay, por ejemplo, en Finde, tú que tienes experiencia con muchas bandas, güey, en temas de regalías, de que es el arte de ponerse de acuerdo, y más, güey, cuando pues hay lana, pega, güey,
claro.
¿Ustedes cómo se ponen de acuerdo, güey? Arreglan cortinas, este güey, ese mama, que chingo, todos los días pasa a gritar que se arreglan cortinas.
A esta hora. Grita chido,
¿eh? No mames, güey.
Grita cabrón.
O sea, un pedo está para meterlo a gritos de segundas en algún lado.
Es encantador.
Pero ahora, yo creo que la va a ir con madre.
Güey, qué envidia que poder hacer eso todos los días y no joderte, güey.
No, tú lo contrataste, ¿no? ¿O fue Tino? No, Chacón o Tino, cuando vivían aquí lo contrataron. Güey, pinche carero, güey.
¿Así?
Un carero, cabrón. Sí.
Pero a ver, según yo es una grabación, ¿eh?
No, güey,
no.
No,
el pasa
el vato gritando.
Sí, es él.
¿Sí? Ah, no mames. Pero bueno, esto fue una pausa comercial. Bueno, pero platícanos, Manuel, el tema de regalías, que es tan complejo a veces, güey. un ejemplo fin de cómo se pusieron de acuerdo. Obviamente música, las artísticas, las de composición.
Nunca hubieron regalías, ¿o sí?
Pues, o sea, sí hay regalías, pero casi siempre, bueno, no casi siempre. Desde un principio fue, lo manejamos con porcentajes. Ah, es que está bien chido. Y pero bien, o sea, ha funcionado bien. No ha habido como algún malentendido o algo. No, ¿cómo fue? De hecho, ahorita no me acuerdo cómo son los porcentajes, pero cada quien tiene obviamente un porcentaje.
Depende de lo que haga en la canción.
Sí, sí, sí. O sea, es por canción.
Ajá.
Nos hemos sentado con tanta gente y como que siempre nos gusta hablar del negocio de la música. Y ya, pues casi ya somos expertos en ese tema, güey.
Claro,
de toda la gente, cómo nos comunica no, pues esta regalía está así.
Es que todo el mundo en pandemia. Sí, bueno. Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvidó cuando vino Laragán.
Sí,
pues la neta es uno de los grandes que tiene toda la vida. El vato dijo, güey, en pandemia, pues dejamos de tocar, pues la llave deja de chorrear, ¿verdad?
Sí.
Y pues dijo, me tuve que poner a sentarme a poner las cosas en orden.
Ajá.
En la sacra,
en la sacra.
Y el vato dijo, me di cuenta que había una fuente de ingresos muy mal ordenada, güey. Y dices, puta, pues qué bueno que la pandemia te dio el tiempo de parar, ordenar.
Sí.
Y pues porque es patrimonio, güey. Claro. Al final, en el día del catálogo es... Es como tener unas rentitas ahí.
Claro, claro.
Y más si pegó, güey.
Sí.
Tú que, pues obviamente, te caen muchas bandas. A lo mejor tú escuchas muchas conversaciones en el estudio de quién hizo qué. Sí, a mí me toca tanto. Está tocar estar ahí en medio ahí de referee, cabrón.
Sí, luego muchas bandas como que no entienden bien cómo funciona todo.
¿Cómo ponerse de acuerdo, güey? Claro.
Pues de acuerdo cómo funciona. Como que se confunden mucho con tus bandas que van empezando como registrar canciones con... Creen que se pelean como por eso. Es que yo registré la canción con mi nombre y yo... Pues así, pero eso no... No. Entonces tienes que explicar un poco porque luego...
Sí, la parte de composición,
la parte artística. Como una asesoría siempre es necesario, ¿no? Como...
Claro. Y hoy en día en YouTube hay un chingo de contenido alrededor del tema. Antes había que preguntar y a ver si lo que te decían era neta, ¿verdad? Porque había cada rufián, güey, que te echaba mentón, me firma aquí, no hay pedo.
Oye, Manu, y el tema, pues es que todos los productores de cierta forma son psicólogos.
Ah, sí, está cañón. Yo no era psicólogo. Ah, no,
¿cómo manejas ese trip? ¿De qué te acuerdas?
Está bien cañón eso. O sea, en el estudio, puta... Está muy cañón porque sí tienes que, o sea, hacer que todo esté equilibrado, o sea, que todo fluya,
armonía.
Entonces, el tratar luego de hacer eso, o sea, de que todo esté funcionando bien, también es como, pues estás todo el tiempo así como, no, como tú no, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice
rotando.
Es que las bandas, cada quien tiene una personalidad muy, ¿saben? Muy, no sé... Muy fuerte, otros...
Muchos egos.
Check engine light on. Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly. Auto parts.
Sí, pero aunque, bueno, así casi siempre se repite como los mismos
los tipos de personalidad.
De personalidad. Y como, yo creo que es como que lo que hace una banda, así como el style que... No sé.
Sí, el más como líder. Sí,
líder. El líder, más... el que es más callado, ajá, más cerebral.
El más cerebral, el obsesivo.
Ajá.
El que, no sé. El que pone a todos de buenas.
Ajá.
Entonces, pues sí, psicólogo. Soy psicólogo.
Sin decir nombre.
Soy psicólogo.
Sin decir nombre de banda. Nunca te ha tocado en una banda, en el estudio, en tu experiencia. O que se hayan agarrado putazos, o que se haya destruido la banda de que ya me traes de la madre, ya me voy.
Ha pasado de todo, sí, unos pleitos. No mucho, creo que dos pleitos.
Hubo putazos allá en el estudio que creo tuviste que meterte a separar. ¿Qué cabrones aquí no? La consola.
Yo estaba ahí, y se empezaron a discutir muy feo. Se salieron a la calle, estaban gritando, ¿sabes? Pero pues mejor dejar que saquen todo, que saquen ahí, salga todo, la cochinada. Y ya yo no estaba así igual entre cualquier cosa
pendiente, pero
pues
que se madren ahorita que acaben.
Ya después pues, abracitos, pues ya seguir.
Pero te toca ver de todo,
sí, de
las
todo,
mejores familias,
de todo, ¿eh? todo. O sea, extremos y desde la sanidad, desde todo eso hasta lo más atascado en cuanto a gente que va y se ponen hasta el...
Es que, güey, ahora que entrevistamos a Bolován, que pues va a volver Bolován, los entrevistamos y nos estaban platicando, pues, Jera y... ¿Cómo se llama su carnal?
No me acuerdo.
Son dos hermanos. Ajá. Y se puteaban, o sea, de que golpes y chingazos.
Está acabado, ¿no?
Platicar de que, güey, unas historias de terror, güey, bien chidas, la neta, güey. Sí. Pero pues son hermanos, son sangre, es bien fácil agarrarte.
Sí, no, igual yo también grabé una vez con un baterista que se tenía que poner hasta el huevo para tocar, güey.
Vale.
O sea, sí.
¿Pero te huevo alcohol o...?
De todo. Qué raro. De todo. O sea, cada quien está...
Por la confianza.
Yo creo que es más eso por la confianza, porque motrizmente, a menos que, no sé... Es que hay gente que lo domina muy cañón.
Sí, claro.
Yo no entiendo. A mí no me gusta, por ejemplo, tocar, ni estar en el estudio, ¿cómo se llama? Ni poquito...
Sí, ni sí. tomar, nada, ni nada de estupefacientes
nada,
ahí.
Nada, no sé.
Después, hay momentos para todo, ahí no.
Sí, ahí no me... O sea, lo he hecho de repente dos, tres veces hace tiempo. O sea, me ha pasado que me he puesto a lo mejor medio pedillo, ¿sabes? Pero no sé, no me gusta, ni tocar, ni antes de tocar, ni en el estudio. Está raro.
Sí. Creo que todos aprendemos con el tiempo. ¿No? Sí. Somos chavos, sí te pone bien pedo, y luego ya le vas bajando.
Todos hemos tocado pedo hasta alguna vez, obviamente.
Claro. Pues, si no lo has hecho, no has tocado.
Es como que naturalmente le vas bajando porque dices, güey, no está chido.
O le vas subiendo cuando te...
O le vas subiendo.
Tanto que, o sea, cuando tocas tan seguido que te aburre el mismo show. Le metes alcohol para...
Ponte hasta el huevo.
Sí.
Para variarle, güey.
Está cañón, ¿no?
Para el coping.
Sí.
Entonces tal vez sufre un poquito tu performance o lo que sea, pero güey, ya vas el tercer toquín del fin de semana y cabrón. Ahora me divierto, güey.
Mano, nunca te ha tocado y a ver, música tocada, música mal pagada. O sea, tú en el estudio pagas primero antes de entrar aquí, güey. O sea, te tienen que pagar, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ese? Porque, güey, yo he escuchado, güey, que un chorro de productores o de gente que van empezando, que son buena onda y pues quiero ayudar a los artistas, caigan a grabar acá, caen, graban, sí, ahí te voy pagando, y ves, ahí te voy pagando, no llego nunca, güey, y pues, ¿qué pedo? Sí. ¿Pasar un porcentaje de la rola? No, pues ya la grabamos, güey, yo ya la registré y pues, puta, es el pedo, ¿no? Que sí, es un negocio que a veces, pues, es de mucho cuidado cuando se toca el tema de las lanas, güey.
Sí, como en todo, siempre.
¿Tú tienes algún método, alguna recomendación o algo?
Pues...
Brínquenle antes de tocar la puerta aquí.
Pues, afortunadamente nunca me ha tocado como... O sea, que alguien no pague. Okay. O sea, sí ha tocado que alguien haya pagado. Yo creo que han pasado como, no sé, 2 años tal vez. O sea, que terminó de pagar.
Pero aplausos, te pagan aplausos.
Ajá, o dejó de pagar un año y después...
Se reportó.
Sabía que... O sea, que no se iba a quedar así, ¿no? Obviamente, no sé... Pero él solito...
Se reportó.
Pues ha sido lo...
Pero bueno, extremo, pero... ¿se vale atorarte?
Sí, se vale, no pasa nada. O sea, está reportando y pero por lo general siempre es 50-50. O sea, 50 antes de empezar y el otro 50 cuando se entrega. Así fácil, ¿sabes? O sea, como...
Ahora, que tocas todos los instrumentos, ¿qué instrumento es el que más disfruta tocar? La traca, me imagino.
La traca... Y después, yo creo que no sé si le bajo la guitarra. Últimamente como que me ha gustado mucho, o sea, me he encontrado, no sé, tocando el bajo.
Es que el bajo es bien interesante. A mí me encanta grabar bajos porque encuentras líneas melódicas detrás. Sí. Es que está bien padre.
Sí, el bajo. Sí, el bajo está muy chido.
¿Y eres músico de alguna marca? O sea, ¿tienes algún deal con alguna marca de instrumentos?
No, ahorita no.
¿Nunca lo has tenido?
No, sí lo he tenido, pero ahorita...
No. No, ¿y ahorita qué traca usas tú?
Uso, o sea, en algún momento, Yamaha yo creo que es lo que más me gusta.
Okay.
Sí. O sea, tengo una batería custom que me hicieron unos amigos hace tiempo, muy bonita, unas medidas, hice las medidas y
órale.
Como muy, muy, muy picky, los ángulos.
Boutiques, de cuenta.
Sí, y ahí está la bataquita.
¿De adorno?
Pues un poquito, ahorita sí. Es que en el estudio tenemos seteada, tenemos varias baterías, pero siempre... agarras una que es como la que todo el tiempo usas y está todo el tiempo seteada. Bueno, ahí...
Sí, lista.
Lista.
¿No?
El workhorse. Sí, es para el trabajo, sí. ¿No?
La batalla.
La batalla.
Oye, ¿tú te metes al proceso de songwriting con las bandas o no tanto?
No tanto.
¿No?
En songwriting no mucho. Es un poco, pero no me he metido tanto. De hecho, justo Estoy viendo con un artista que estoy ahorita grabando. Uh-huh. De checar eso, ¿sabes? Verlos, la forma de ver los porcentajes en cuanto a eso también.
Sí, y ahora, estando en el estudio, o sea, yo me acuerdo, güey, que al menos mucha raza se viene a grabar aquí a México, güey. Sí. Porque pues en otras ciudades, güey, pues no hay, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú de cierta manera promocionas el estudio en algún lado? O sea, ¿tú haces chambas de publicidad para pues atraer a esas bandas para acá? ¿Haces algunos paquetes de te grabo la sesión o el día cuesta? Digo, hablando un poco para promover tu estudio, güey. Digo,
sí, ¿no?
Escucha mucha gente de fuera de las ciudades.
Sí, realmente nunca, bueno, no hemos hecho como alguna campaña así de promoción o algo así, pero...
O sea, ¿cómo le hago yo si soy un artista para buquear tu...? O sea, ¿cuál es el proceso para buquear tu estudio?
Hay gente que escribe a la página. Hay gente que...
Te habla por
teléfono. Que me habla, ajá. La mayoría de las personas es... O sea, me ha contactado como...
Por WhatsApp.
Por WhatsApp, ajá. Por Instagram.
Pero me imagino que es de boca en boca, ¿no?
De boca en boca, sí.
Te recomienda a la gente que grabe, luego, me topo con unos colegas. Oye, güey, abre la mano, güey, para que grabe.
Sí.
Y te habla, güey, me recomendó Ricky, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo está la onda?
Sí, sí, sí. Por aquí o por cualquier
¿sabes? Porque luego, cuando grabas, al menos lo que yo sé es que te vas a vivir ahí, ¿verdad? O sea, que ahí desayunas, comes, cenas.
Todo.
Sí, y a veces hasta jeteas, ¿verdad? O sea, te toca ese tipo de jornadas con raza que llega y que no nos vamos hasta que quede.
Sí, sí me ha tocado.
Ricky, ya que te salga el bajo, cabrón.
sí me han tocado sesiones largas. Más de lo que yo
quisiera.
Quisiera vos. Ajá.
Pero me imagino que pones un time frame, ¿no?
La raza, sí, de, normalmente. Pues
es de 10 a.
Ajá, de 10 a 8, las 10 de la noche, ¿no? Me voy a mi casa.
Entre 10 y 12 a las 8 o 9, ¿sabes?
8, 9, sí.
Pocas veces se extiende, a lo mejor por no sé, como muy razones muy en específico, ¿sabes? A lo mejor alguien que vino de otra parte se tiene que ir mañana, no hemos acabado, ¿sabes? Entonces, no hay otro día de. Calculamos mal, a lo mejor también calculo un poquito mal. Entonces,
te faltó tiempo, ajá, no te sobró.
O no contaba con algo que, ¿sabes? Algo inesperado ahí, pero...
¿No te pasa mucho que justo eso como que en los... Bueno, ya vas a tener muchos años ahí trabajando, pero como que el tiempo de estudio de repente es muy relativo, güey.
Está cañón.
Sea, de que todo un día te la pasaste grabando una vuelta de pinche sol, güey, sí. De guitarra, ¿se cuenta? Sí. Y otros días que dices, ah, cabrón,
salió,
wey,
toda una,
o sea,
rola.
Salió, o sea, avanzamos demasiado.
Sí, sí, o sea, está extraño eso, o sea, es como, aparte luego es como cambios muy, muy bruscos, ¿sabes? En cuanto musicales, como de género y de, hasta de vibra. Luego en un día he grabado dos cosas, por ejemplo, pero así como...
Dos cosas distintas que nada que ver.
Así, en cuanto a todo, en cuanto a música y en cuanto... Obviamente, pues, cada persona es diferente y las vibras y la persona es diferente y todo. Pero así de que, bueno, bye, muchas gracias, nos vemos y hola, voy a comer. Y llegan otras personas y es como que, a ver.
cabrón, cambiar de canal.
Sí, sí, sí.
Así, muy cabrón.
Y después acabo eso y me pongo a hacer otra cosa en la noche. Porque en la casa también trabajo un poco más, sobre todo en edición. O sea, me llevo cosas para editar. Entonces, también entras en otra...
Y acabo, otro trance.
Todo el tiempo. Ajá, pero es que en cada uno le pones pues, toda tu atención y... Entonces, sí es como... Y aparte, también, estás escuchando música y hay canciones también que te transmiten muchas cosas, más que otras, ¿no? Uh-huh. Hay canciones que luego escucho y me ponen feliz o... Bueno, como en todo, ¿no? Pero hay canciones también luego muy densas que... Quiero estar trabajando en esto. Digo, porque no me gusta, porque no puedo evitar...
No es el momento.
Me pone así muy, de cierta manera, ¿sabes?
Sí. Con humor.
Pero tengo que estar escuchándolo, o sea, como... Y no es que esté mal ni feo, ¿no? Pero...
No.
Sí,
o sea, altera tu...
Sí.
Sí, a huevo.
Sí, está cagado eso.
De que visto gente la rola.
Sí. Muy depre,
güey. Me llamó mucho la atención.
Muy oscura.
Sí. Esa vez que grabamos, que por ejemplo, pues Gonzalo es el que canta, o sea, que tiene una voz chingona y todo.
Sí.
Pero en cuanto... me da mucha risa. Pero cuando era el momento de hacer las armonías...
Ajá.
Fuiste tú. Ahí tú sacaste el tecladito, sí. Y tú sacabas ahí las armonías.
Sí.
Y me río porque Bernie canta cabrón.
Sí,
Bernie no escucha, canta enfermo. Y el vato, haz de cuenta, lo tenías ahí adentro del booth. Y, y Bernie estaba chateando. Y entonces tú nada más le mandabas de que el tin, 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 ajá, tin. Sí, sí, sí. Y Bernie nada más, no, 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 no. Sí. Y le seguía así como, de que ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ya quedó. Sí, te la aventaste en chinga.
O sea, tocaba las notas y el güey las tarareaba.
Y el güey las tarareaba. Tarareaba y... madre, güey.
Sí, o sea, sí, sí, multitasking, sí, el vato. Sí, sí, sí. Qué muy receptivo. Ese don, güey.
Ah, muy receptivo. Y pues me llamó mucho la atención que las sacabas en chinga las armonías también. Entonces, no, pues, ya sé que es un súper comercial infinito y Manu, pero, güey, neta, deberían de intentar...
Qué chido.
No, pues, claro, aquí se trata de promocionar el estudio. No,
gracias, Manu, gracias, cabrón, gracias. Claro, sí, Voces me gusta mucho trabajar.
¿Voces,
¿sí?
te gusta
mucho? Mucho, mucho. Okay. Creo que, o sea, más que grabar todo, como que me emociona, ¿sabes? Siempre te apasiona lo que estás cuando haces algo, ¿no? Uh-huh. Pero Voces, o sea, trabajar Voces me gusta muchísimo. O sea, sí, como me... nubla de todo y estoy así como...
Fíjate que para mí es una no gran incógnita. Cuando estoy grabando y estoy haciendo mis demos, maquetas en la casa, pues obviamente siempre le trato de meter... Sí. O sea, trato de emular cómo podría sonar el producto final. Y mi gran incógnita siempre es como la señal del vocal chain.
Ajá.
Y me llama mucho la atención porque pues mi misma pinche voz cuando grabo y nada más no le hallo, güey. No le hallo, o sea, no le hallo. Ya tengo más o menos como mi caminito, pero sí, siempre estoy usando diferentes presets y de repente hay unos que no sé por qué hacen más sentido en una canción, unos presets que otros, o sea, que la voz pasa a través de un ampli, por ejemplo.
Okay.
Y,
a un pedal o...
Sí, a un pedal. Y dices, chinga, esto suena muy...
Gracias.
Suena muy fuerte, suena muy feo, pero luego te das cuenta de que, güey, The Killers así es, güey. O sea, ese es el sonido, por ejemplo, de Killers, como ultra procesado, con mucho slap o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Y luego hay otras que, no sé, güey, o sea, tiene mucho que ver también como que el sonido de una banda, de cómo, o sea, el mismo cantante puede estar en dos diferentes bandas y dependiendo cómo procesen la voz...
Uh-huh.
Cambia por completo el carácter y personalidad, güey, sí, de la banda.
Está,
wey,
muy cañón. Luego hay, por ejemplo, también voces que o necesitan mucho proceso, o voces, te lo juro, que así solitas se acomodan en el...
Sí.
O sea, ¿sabes? Ahí. Ajá. O sea, me ha pasado con, por ejemplo, con bandas que no sé por qué, con el mismo micro. De repente hay micros que me gusta usar para cierto tipo de voz, pero por lo general usamos cierto micro, no dos. Y y con el mismo micro, o sea, no sé por qué, o sea, tengo que hacer el doble de proceso, ¿sabes? De lo que haría con alguien. O sea, que neta, solo creo que hay una banda que solo le he puesto una más compresión y ya.
Y con eso.
Ya,
con eso
ahí está. Ni ecualización, ni afinación a veces. Ajá. Solo compresión para que no se salga del guacalito.
Y con eso,
con eso, güey. Así ya no está la voz ecualizada de nata.
De fábrica.
Sí, ¿no? De fábrica. Sí, chingón, está muy, muy cagado.
¿Y nunca te ha tocado, güey, que llegue así un vato a cantar y así que le digas, canto ojete, necesito meterle... No me alcanza la consola para hablarte este cagadero que te andas manejando. O sea...
No me pasó. Bueno, se hacen magia. También uno hace luego, a veces, magia. Pero una vez me pasó con alguien que había quedado con él, ya de grabar, me mandó su canción, su demo, le hice la música, o sea, se la produje. Bueno, ya estaba la canción hecha, ¿no? Y nunca se me ocurrió preguntarle si, no sé, cómo cantaba o pedirle algo, ¿sabes? Como para escuchar, no sé, cómo contaba.
Referencia
de algo. Y fue al estudio, ya con la canción hecha, ya abrí la sesión, todo. Ya seteé. Y no, pues no cantaba nada. O sea, nada, nada. De que nada. O sea, nada. Ni siquiera una nota. Porque no, hay personas que a lo mejor... No saben a lo mejor cantar como tal, pero siempre están como más cerca de la...
Sí, los ayudas a sacar algo.
Ajá,
de
y se
manera.
Puede hacer algo...
Un empujoncito.
Y sale muy bien, y suena muy bien, y es válido, y está chido, ¿no? Pero esta persona, no, nada. O sea, no podía hacer nada.
¿Y qué procede?
No, que sonaba, pues... Híjole, estuvo cañón porque...
Le tienes que romper.
O sea, iba pagado, obviamente. No me acuerdo qué pasó con él.
¿Regresaste el dinero?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que no me acuerdo, güey. Sí. Sí.
No, es que aparte, ¿qué haces? ¿De qué, sí, compa? Ni cómo ayudarte.
No me acuerdo, te lo juro.
Ay, ser bien pinche para el productor, güey.
Sí, claro. Estuvo... ¿Cómo le digo que a traer otro cantante que...
No, sí, pero bueno, ahí también está muy raro porque la culpa debería ser tuya, pero pues también tú no sabías
que... No sabía, nunca había tocado...
Nunca te había tocado.
No, asumes,
ni siquiera lo tenía.
Asumes que alguien va a llegar a cantar.
Claro, güey. ¿Qué, güey? Pues
estuvo extraño.
La regadera, güey. Sí.
Estuvo raro.
Sí, es más raro. Digo, acá... Es que te va a tocar ver un chingo de cosas porque... Sí, yo siento que el proceso de grabar un estudio es un tema muy íntimo, güey.
Sí.
O sea, te conoces bien cabrón, güey. Sabes de qué pata cojeas, güey. Sí. Tú, de cierta manera, pues te dedicas a disfrazar las imperfecciones de las rolas, güey. Uh-huh. Y ayudarles a pulir el jale, ¿no?
Sí, claro. Es pulir.
Es lo que haces, güey.
Claro.
Llegas
claro.
Y dices, no, compadre, pásame la guitarra, como con ustedes. Sí. Que, no. A ver, échame para acá, güey.
Sí. A veces
acá
para...
Ajá. Y pues al final del día es como traer a alguien al taller uh-huh. a que pula la chamba.
Claro.
Y a veces tienes que ser medio rudo y decir, pues, o sea, no está bien, güey, échame.
Sí.
O sea,
sí.
Tienes que ser muy frío a veces, ¿no?
A veces sí, tienes que ser frío.
Cabrón, no te salió, güey.
Claro.
Y ya perdimos 3 horas y te sigues sin salir, ¿verdad? Échamelo para acá.
Sí, porque sí, hay un como luego límite, ¿no? O sea, de que ya no te puedes pasar de ahí porque ya todo se hace una bolita de
sí, se desmorona.
De nieve, ¿no? Se desmorona y ya se va para...
Y o sea, yo te veo como alguien muy tranquilo, la neta, de que pues llegas y dices que sorry, güey. ¿Cómo lo manejas, güey? O sea, tratas de ser un pepe, porque debe ser de pues huevo, güey. Sí. Ser el que trae malas
noticias. Que Gonzalo te toque decirlo.
Sí. A veces sí es el
relevo.
El 1-2. Sí. Good cop, bad cop.
Sí.
¿De qué entramos a los? ¡Tóquete! ¡Denle todo a Manu! También pendejos.
Sí, pero no es a Gonzalo, por ejemplo, que estoy... Pues tengo que hablar de eso y todo. Pues siempre, obviamente, lo manejo de una manera tranqui, ¿no? Muy tranquilo. Polite. Más tranquilo que polite.
Digo, para la raza que va y graba, déjense llevar, dejen el ego en la puerta, trabajen. Por algo tienen un estudio estos señores. Han visto y todos los escenarios se dice por haber, güey. Pues aprovechen, porque hay mucha raza que llega, al menos de lo que yo he visto. Ah, güey, es que en el estudio estoy en pendejo. Yo le chingué. Ah, que... Compadre, has tocado 3 veces en vivo, güey.
Sí, mucha, es de todo, ¿sabes? O sea... Sí.
Y hay muchos artistas, digo, yo lo he escuchado también mucho de ustedes de aquí en la mesa, que el artista regularmente es malagradecido, güey, en muchos sentidos. Sí,
muchos sentidos.
Y la neta, a veces sí hay que centrar a mucha raza.
Y saberlo. Sí, también wey. que uno se queda. Sí, que
a mí me pasó, por ejemplo, que cosas que vas aprendiendo y no entiendes dónde está a veces el valor de las cosas. Cuando yo quería grabar mi primer disco entero como solista, entre comillas, e invité a unos amigos a grabar y renté el Honky Tonk Studios. ¿Dónde está, güey? Está en... Bueno.
No sé, pero sí,
es conocido.
¿Qué estudio?
Pero bien padre la experiencia porque pues tiene muchos juguetes. Entonces era como la primera experiencia de ponerte a mensear con... O sea, ponerte creativo y terminar creativamente canciones que no eran demos, sino como maquetas, ¿no? Y pues obviamente, igual que cualquier chavito nuevo, es la experiencia de estar con los juguetes y que la batería la vas a grabar donde grabó tal persona y todo eso. Pero luego me entregaron los files, güey. Sin edición, sin nada, güey.
Nada más el tracking.
Entonces, la ya estando yo en mi casa, yo escuchaba la batería. Y la batería no sonaba porque estábamos nosotros que grabamos mucho en el cielo y en la mansión, esto que tienen estos cuartos donde graban orquestas y es como que un cuarto muy específico, o sea, cuartos muy, muy caros, güey.
Sí,
son hechos para eso, güey.
Claro.
Tiene ya, así como dijiste tú, de que se acomoda solo, güey. O sea, tiene un sonido que las baterías crudas, yo las escuches y es como, puta, güey, ahí está, cabrón.
Ahí está, claro.
Y yo llegué a mi casa y sonaba como cuando yo grababa en un cuartito en no sé dónde, güey, las baterías. Y es como, puta, güey, pues yo no sé procesar una batería.
No, mames, no, güey.
¿Cómo me voy a poner edit? Y aparte en Pro Tools, me entregaron los files en Pro Tools. Y yo, oye, pero, güey, ¿qué hago con tus...? Ah, no, pues la chamba de edición es otra, güey. Y costaba más la chamba de edición que el pinche estudio, güey. Entonces, fue como, verro, pagué ese proyecto que al final, pues lo corté a la mitad por desierto, por empezar a tocar con estos güeyes. Güey, lo hice yo en mi casa. Primero me lo mezcló Luis Cortés, luego me lo mezcló Rojo. Yo lo edité en mi casa, güey. Tuve que convertir todos los files de Pro Tools a Logic. Fue un cague, güey. Ese hombre salió más caro. Ya me imagino, sí. Me salió más caro, güey. Y acabé agarrando nada más 3 canciones de ahí.
Ok.
O sea, de las 10 que grabé.
¿Y las otras que le...?
No, pues ahí las guardé, güey. O sea, decidí no sacarlas. Porque también parte de lo que quería hacer yo como artista era... O sea, cuando grabamos con Panda, de repente acabamos grabando todo. Ajá. O sea, de que trabajamos 14 canciones. Ajá. Y si acaso sacábamos una porque nada más no. Pero muchas veces terminaban canciones con las que no estábamos tan de acuerdo. Sí. Y sí, era entiendo. Como, ah, oh, no, güey, ¿por qué? O sea, digo, es como son las bandas, ¿no? Uh-huh. De que, pues, ni modo. Uh-huh. Salen las canciones que no quieres, pero aquí era como, no, güey, quiero sacar nada más pura canción que merezca yo. O sea, que sea buena para mí, ¿no? Uh-huh. Y terminé grabando yo unos, güey, que unos discos, acabé sacando unos con baterías de Logic de nuevo, así ya, güey, como un demo mezclado. Ahí fue cuando le pedí ayuda a Ricky y a Crow que me ayudaran a grabar una de esas rolas. Okay. Dije, güey, si en Honky Tonk sonaba así, en casa de Crow, pues va a sonar hasta mejor, güey, ¿no? Las baterías, es un cuarto más grande y demás. Y ahí fue cuando empezaron como con lo de nuevo, de que, oye, pues que sí... tocamos y la chingada y ay, güey, de pendejo, güey. Y me presté
con hacer una banda nueva.
Y luego de repente estoy aquí haciendo podcast, ¿no? Sácatela. Pero sí, digo, eso fue como una experiencia muy padre de entender los procesos. Claro, también los procesos creativos. Y qué bueno que me tocó de esa manera, ¿no, güey?
Sí.
Pero oye, qué padre, güey. Es algo muy, muy... El estar en un estudio todo el día, puta, y dedicarte a eso. Qué padre está, es, güey.
Sí, es otro...
Si te gusta, es espectacular.
Muy noble, güey.
Sí, o sea...
Aparte ser rutinario, porque ya cada banda con cada cosa, güey, que pues es diferente todo el día, güey.
Claro. O sea,
aunque la chamba es la misma, pues es cada quien trae un experimento, es una sesión distinta, güey.
Sí,
y pues así como tu cuerpo que no cantaba nada.
Sí, la experiencia del estudio, claro.
Que son unas pistolas, güey. Sí. Has de aprender un chingo también de gente.
Claro, ¿no? Hay mucha gente también que fuera de... O sea, de enfocarse más como en lo que quiere. O sea, musicalmente. O sea, lo que quiere es como la... También, o sea, tener esa experiencia del estudio. Uh-huh. O sea, esa energía, ese... O sea, que es muy importante también porque a lo mejor... O sea, no sé. Hay muchas bandas que... Sobre todo en las bandas. Hablo de bandas porque es donde más... quieren vivir como ese momento.
La experiencia.
La experiencia que, pues, sí es, la verdad, bien es única y es muy importante.
Fíjate
muy,
que yo al principio le decía, chavitos que me preguntaban, ¿qué tan importante es el estudio? Decía, nada. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer todo en tu casa y no sé qué. Y después cambió de opinión. Fue como, yo haciendo las cosas solo en mi casa, es como, cabrón, necesitaba echarme un vinito así para vibrar, güey. Sí, porque no tienes a alguien que te retroalimente. Sí, esa retroalimentación de energía, sí, cabrón. Claro, sí, claro, porque es bien necesario eso.
Es que, güey, ahí donde la colaboración hace magia,
claro. Uh-huh.
Y la individualidad a veces en esos proyectos no es lo óptimo.
No es lo óptimo, justamente.
Ahora, ¿qué opinas, mano, de toda esta tendencia de instrumentos virtuales? De todas estas empresas como Spitfire Audio, uh-huh, etcétera, que tú vas, te metes, compras sesiones de grandes bateristas o grandes músicos.
Sí.
Te entregan todo, pues ahora sí, en crudo, güey, y tú las usas para... Tienes como los derechos de usarlo para alguna rola. ¿Qué opinas? ¿Tú has usado esos?
Pues, si cumple, o sea, con lo que uno quiere, o sea, o espera al 100%, pues está bien, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que les ha de funcionar. A lo mejor a alguien que no tenga como, sabes, las posibilidades en el momento de vivir, como el curso, lo que estamos diciendo, como toda la experiencia del estudio y rentar un estudio y, ¿sabes? Pero satisface como ese gusto, esa necesidad con todas esas...
Es una herramienta.
Creo que está bien. Que está bien. Y obviamente, o sea, hay muchas cosas que te facilitan las cosas, más bien. O sea, muchas veces, como el usar... 2-3 cosillas ahí de...
Sí, pues el mismo, ¿sabes? Logic y todo, pues hay loops y puta, todo loop, que tú puedes agarrar y alterar a tu gusto.
Sí, yo sé, pero hoy en día hay una tendencia muy marcada de gente que dice, güey, pues ya no necesito contratar a un baterista de sesión.
Sí.
Mejor compro las baterías por $80, $100 de este artista que me da un bulk de cosas, güey. Sí. Las agarro, las meto a Logic y ya tengo con qué trabajar. Sí. Para mí es como, dices, pues como...
Sí, ay, como dices, hasta el mismo Logic, el mismo cualquier programa de otra batería. O sea, ya... Luego la diferencia es como...
No, es que hay unas baterías que no hay manera que las puedas... O sea, está tan difícil sacar esos sonidos, güey, que que no, o sea, no vale la pena perseguir, sí, el tratar de sacarlo, porque no vas a poder, güey. Yo también he trabajado varias canciones así con loops que dices, güey, está muy chido. A veces lo puedes reforzar con un sample o con algo en vivo tocado. Claro. Pero no, o sea, bueno, yo mi opinión personal es que yo no lo veo nada de, nada de malo.
Ay, tampoco.
Y al contrario, si te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero, pues digo...
También jala.
Vale, también jala. Es como a lo mejor hay un poquito para... Sí, no sé, como para... Siento que luego hay... Platicando con amigos también que sean muy al extremo de que no, es que ya se va a acabar toda esta... La era
de grabar en de vivo, grabar. De verdad.
Yo siempre va a existir, obviamente, como en todo. Claro, güey. Está pasando esto, pero siempre va a haber... Siempre va a
existir. Pues el proceso artesanal
no se va a acabar nada ahí, güey. Sí, ajá, siempre.
Es como dicen, la inteligencia artificial va a cambiar.
Ahí va a estar y...
Va a estar, pero va a ser una herramienta más, güey.
Nos pues estaba platicando Blas que su próximo disco lo van a grabar todo live. Todo en vivo, vale, en el estudio.
Sí.
¿Te ha tocado alguien que llegue a grabarlo todo así o siempre ha sido por partes?
En vivo... Sí, sí ha pasado que alguien ha llegado a tocar como a grabar en vivo.
¿A grabar en vivo?
Sí, bueno, no todo. A lo mejor hemos grabado como guitarra y bajo por lo general. O, perdón, batería y bajo.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Creo que guitarra también.
Estás bien loco, güey.
No mames, qué chinga,
güey. Sí, pero antes, recuerdo ver la de Sound City, el documental ese sobre el estudio donde grababan muchas bandas que Dave Grohl acabó comprando la consola, se llevó a su estudio, ¿no? Sí. Es como que toda la historia de esa consola, que grabaron grandes discos como varios de Tom Petty, de Fleetwood Mac y todo eso, pues te enseñan ahí de cómo... Cómo llegaba Tom Petty y grababan al mismo tiempo la rola, pero hacían como 40 tomas, güey.
Sí.
Entonces, realmente, como no tenían tanto poder de edición, güey, o era una hueva, era como, pues dale otra vez hasta que salga. Uh-huh. Entonces, obviamente, hay errorcitos así que no son tan notables, o no se exponencian tanto, pero...
Que no pasa nada que estén ahí.
Que estén ahí, pero la canción ya está un 98% perfecta.
Claro, es lo que importa.
Tocada, sí.
Sí.
Sí, pero pues era otra manera de trabajar, güey.
Oye, ya para empezar... A mí me gustaría, obviamente, cerrar con un par de cosas. La primera es que sí, para Finde, ¿van a volver a agarrar vuelo? ¿Cómo ves a Finde, güey?
Pues, hay un... Ahorita, justo lo último que platicamos de Finde, hablando de estudios, es volver al estudio donde hemos grabado todo lo de Finde. Está en Fort Collins, se llama The Blasting Room, y es el estudio de Bill Stevenson de Descendants, con otro productor que se llama Jason Livermore. Y es donde queremos ir a grabar ahí otra vez. Porque es el estudio, justo hablando de esto, donde nos sentimos así...
Conectados.
Y es algo... O sea, ya de ahí ya no vamos a dejar eso.
Ok.
¿Sabes? O sea, es como... Si es una... Pues es el estudio que nos ha hecho, ¿sabes? Bueno, fuera de lo que... Pero lo que ha hecho como la mayor parte... Sí,
es como un personaje más de la banda.
Sí, sí. Entonces...
¡Qué chido, güey!
Justo, Pepe. Está en Colorado, en Fort Collins.
¡Qué chido, güey! A estar con madre.
Sí, wey. Está muy chido. Es un estudio, pues sí. Y también unas historias también que... La última vez que fuimos... No, la primera vez que fuimos... Bueno, resulta rápido que... Es que me acuerdo ahorita que decías algo de Dave Grohl, que Bill Stevenson es muy... son amigos de... Es amigo de Dave Grohl y... El punto es que llegamos y ya ves que íbamos con alguien que estaba grabando. Uh-huh. Entonces, no sé qué estaba diciendo, de qué estamos hablando. Que hubo un punto en que... El punto es que se enojó Bill porque hablamos algo raro de Dave Grohl. Uh-huh. Entonces, como que se sacó de onda y nos dijo, apaguen esa cámara, por favor, no quiero que salga esto. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. No, es que Bill es mi... Dave es mi amigo y yo no quiero... No me acuerdo qué dijo, pero... Entonces, nos quedamos así como que, cabrón. ¿Qué pedo? Como...
Y se enojó el vato.
Se enojó. Sí. Entonces, llegándolo, o sea, como que estamos...
Qué manera de romper el hielo.
Fue la primera impresión.
¿Qué pedo? Entonces fue como, órale. Y pero bueno, un buen historia ahí también de ese estudio. Una locura.
Ahora, y ya para cerrar, güey, ¿cómo encontramos tu estudio en internet? ¿Cuál es la página, las redes?
Infinito Estudio
infinito con H.
Infin, o sea, H-I-T-O. Como si dijeras infinijito.
Infinijito.
Infinijito. Infinijito. Infinijito. Estudio de grabación o infinijito estudio. No, o algo así.
Un sticker de WhatsApp con ese
pe. Infinijito.
Infinijito. Busco con Infinihiro.
Infinihiro.
Infinihiro en Instagram. Y ahí pueden buquear una sesión para los que
de
no conocen.
Ahí estoy.
De terapia. De terapia. Manu, y pues de pasada igual se echan un palomazo.
Sí.
Ahí,
sí.
Pero,
ahí
está. Pero pues qué a toda madre, güey.
Muchas gracias, Manu.
Un chingo por venir, a platicar gracias con nosotros, güey. Es un gusto conocerte. Y esto fue un capítulo más de Sellout, el podcast de Nairo Pasión, con Manu de Finde.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.